solo fin. Como es habitual en este programa, ya lo sabéis, combinamos de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. En el caso que nos ocupa en esta mañana de sábado, hablando de los problemas de salud mental, especialmente centrados en los profesionales sanitarios, está con nosotros Fernando Miralles. Es profesor de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, se puede afirmar que tres años después del comienzo de la pandemia, ¿está afectado especialmente a la salud mental de los españoles?
Pues sí, desgraciadamente los niveles de ansiedad y depresión están subiendo casi exponencialmente. Y gracias a Dios está ya la gente orientada para pedir ayuda a profesionales de la psicología. Es decir, cuando uno tiene un problema de rodilla, pues lo normal es que uno vaya a un traumatólogo o un rehabilitador, pero sin embargo, cuando uno tiene algún problema mental, pues no suele ir ni al psiquiatra ni al psicólogo, va al médico general y eso lo tendríamos que reconfigurar, de tal suerte que deberían ir o al psiquiatra si el problema es importante o al psicólogo si es un problema mental.
Claro, lo que pasa, profesor, es que entiendo que debe ser particularmente difícil para un ciudadano reconocer esa dolencia, los problemas de salud mental, porque cuando uno, en fin, se fatiga, tiene problemas de respiración, pues, vale, pues voy al neumólogo, voy a mi médico de familia para que me oriente, pero está notando unos síntomas, digamos, fisiológicos que le hacen, en fin, pues dudar y generar cierta angustia, decir, bueno, voy al médico a que me resuelva la situación. Pero entiendo, lo difícil en los problemas de salud mental es identificar que se tiene un problema de salud mental.
Bueno, la verdad es que hay síntomas muy específicos. Yo siempre he dicho que la punta de flecha es empezar a dormir mal, lo siguiente es falta de concentración y lo siguiente, lloros esporádicos. Es decir, una persona que tenga problemas de ansiedad o de depresión, lo normal es que no duerma bien. De hecho, el depresivo está mejor por la tarde que por la mañana casi no se puede levantar, luego va a ir a trabajar o va a estar en casa y va a tener problemas de concentración, incluso no va a poder ver una película, no va a poder seguir una película, y luego, sea la película de risa o sea la película de miedo, va a llorar en cualquier circunstancia, debido a que normalmente el cortisol lo tiene muy elevado, enseguida va a llorar.
Es decir, que dormir mal, problemas de concentración y lloros esporádicos serían suficientes para sospechar un problema de salud mental.
Sí, normalmente sí. De hecho, las personas que llegan ya con estos tres síntomas llevan ya bastante tiempo sufriendo un problema de salud mental.
Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cuatro profesionales sanitarios y cuidadores presenta problemas de ansiedad y depresión derivados de la situación de la pandemia. ¿Es probable que la pandemia fuera también un catalizador de problemas que ya existían y que no se habían detectado suficientemente?
Pues sí, el personal sanitario, en principio, vamos a hablar de médicos, vemos que tienen una carrera de seis años que están estudiando una media de 10-11 horas al día. Pero es que estas personas no solamente han estudiado esos seis años. Primero y segundo de bachiller han necesitado sobre 10 un 9,8, un 9,9 para llegar a estudiar primero de medicina. Luego ya estamos con 8 años de máxima presión. Terminados esos 8 años, tienen el examen del MIR, ¿no?, de médico interino residente. Entonces, estas personas que han terminado normalmente en enero son los exámenes, pues al final se examinan de los 6 años en 4 o 5 horas. Es decir, que los niveles de ansiedad siguen subiendo. Cuando salen, empiezan a hacer la especialidad, que son otros 4 años... también de hacer guardias, de seguir estudiando y seguir formándose. Luego estamos hablando de una persona que cuando sale de médico, ya para pasar consulta, lleva 12 años de presión máxima. Cuando una persona lleva 12 años de presión máxima, ya la ansiedad a lo mejor ha rotado a depresión por ansiedad. Luego con esto tenemos que tener mucho cuidado. Si además le metemos el problema que hemos tenido con la pandemia del COVID, pues normal que uno de cada cuatro sanitarios tenga problemas de ansiedad o de depresión.
Ajá. Pues ese es el diagnóstico de la situación actual, de manera muy especial referida a los profesionales sanitarios, que vamos a abundar, que vamos a tratar en detalle en esta mañana de sábado. Hacemos ahora un mínimo alto en el camino y enseguida regresamos.
Tu forrito polar, de tu sonrisa tan triste, que me decías, hermano, los buenos son los Rodríguez.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, y estamos tratando, como les venimos contando desde el inicio del programa, de los problemas de salud mental, especialmente agravados durante la pandemia y especialmente notorios en el personal sanitario, que es por ello por lo que queremos centrarnos, más allá de que ha afectado y está afectando a toda la población, como decimos, de manera muy especial, una vez pasado lo peor de la pandemia y que ahora lo estamos viendo. Pero nos decía el profesor Miralles que el profesional sanitario está sometido a muchos momentos de ansiedad, a muchos años de ansiedad mantenida, y que ya la situación de la pandemia, pues digamos que fue la gota que rebosó el vaso para convertir esa sensación de angustia en cuadros de depresión clínica, en cuadros más graves. De todas formas, ¿cuáles serían los trastornos con mayor prevalencia entre los profesionales sanitarios tras la pandemia? ¿Se podrían establecer?
Sí, sobre todo hay dos muy importantes, que son los problemas de ansiedad y luego los problemas de depresión. Sobre todo los problemas de depresión vienen de dos apartados. Uno, por acúmulo de ansiedad, que sería una depresión por ansiedad, y luego una ansiedad por cualquier problema que haya tenido él o alguno de sus pacientes, que haya fallecido, que haya tenido un problema importante.
Porque la pandemia ha afectado tan gravemente a estos profesionales.
Sí, sí. De hecho, hay estudios que en Finlandia el 25% de los anestesistas finlandeses tenían ideación suicida, de los cuales el 22% solamente plantearon una conducta suicida, pero el 2% de los anestesistas finlandeses habían planificado ya su suicidio.
¿El 2%?
El 2% ya planificado, pero el 25%, es decir, uno de cada cuatro anestesistas finlandeses ya lo había tenido ideación suicida, que se llama.
¿Y ese estudio se podría, digamos, extrapolar a una situación como la española? Porque en muchas ocasiones nos llega la referencia de que, en fin, es mayor los problemas de suicidios en las sociedades nórdicas, escandinavas especialmente, más que en países mediterráneos como es el nuestro.
Sí, efectivamente, gracias a Dios nosotros estamos bastante por debajo. Ellos estarán en un 12-13 por 100.000 habitantes y nosotros estamos en un 8 por 100.000, más o menos. Entonces, nuestro índice de suicidio es bastante menor. No obstante, el Instituto Nacional de Estadística, la última estadística oficial que ha sacado es del 2021 y fueron 4.003 personas las que se fallecieron por suicidio, eso que esté comprobado. Si sabemos que por cada suicidio hay de 15 a 20 intentos de suicidio, estamos hablando que en España en el 2021 pudo haber de 75.000 a 80.000 intentos de suicidios.
Es decir, por cada suicidio que se materializa habría entre 15 y 20 intentos.
Efectivamente, esa es la
estadística. Ideación suicida.
Sí.
Ajá. Esto es lo suficientemente importante como para ponerle solución. ¿Hay formas de acabar o de aminorar estos datos estadísticos?
Bueno, yo creo que en las sociedades occidentales tenemos todavía dos tabús importantes. Uno es el de la muerte, que no se toma como parte de la vida, y otro es el del suicidio. Yo creo que hay que saber hablar del suicidio, pero hay que hablar del suicidio. ¿Y dónde mejor que ver en los colegios, sobre todo cuando los niños ya van teniendo a partir de segundo o tercero de la ESO, que vayan viendo lo que es un suicidio y que vayan viendo lo que es un problema de ansiedad, lo que es un problema de depresión y cómo no hay que llegar al suicidio? Ni el niño que lo está escuchando, ni el amigo que le está diciendo que está pensando en suicidarse. Entonces, siempre tenemos que tener claro unos cauces en los colegios y en las universidades para que el que esté dando un rasgo de ideación suicida pueda ser ayudado, porque a lo mejor él está hablando de suicidio y todavía no se ha dado cuenta que está pensando en realizar un acto suicida, que es el problema.
Imagino que este tipo de situaciones o de, bueno, cuando alguien sospecha que tiene una ideación suicida, tendrá que consultar obviamente a los profesionales, principalmente supongo que son ustedes, no tanto en los centros de salud, porque ahí es difícil, en algunos hay psicólogos clínicos que pueden ayudar a desentrañar estas ideaciones suicidas, sino en las consultas privadas, y entiendo que usted en su consulta también está viendo este tipo de situaciones.
Sí, se ve en jóvenes, sobre todo, ha habido un repunte de suicidios en jóvenes en España y estamos intentando entre todos los profesionales aplacar esas ideaciones suicidas. Porque si eso se coge a tiempo, lo normal es que no desencadene en un intento de suicidio, que luego ya hemos dicho que de cada 15 o 20 intentos, gracias a Dios, casi todos son fallidos, pero siempre hay una persona que fallece.
Pues vamos a conocer enseguida de qué manera se puede intervenir para evitar que situaciones de ideación suicida acaben confirmando esa idea y, por tanto, que formen parte de esa estadística que nos comentaba el profesor de 4.003 personas fallecidas en nuestro país en el año 2021. Vamos a hacer otro alto en el camino. Les dejamos con unos consejos que seguro les van a interesar y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud hablando de los problemas de salud mental centrados de manera muy importante en los profesionales sanitarios como consecuencia de la pandemia, pero no solo por ello. Y lo estamos haciendo con Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Pero como en este programa siempre lo hacemos, tratamos de buscar perspectivas distintas, diferentes maneras de mirar a un mismo asunto sobre la salud mental en los sanitarios, pues echamos mano de uno de nuestros colaboradores habituales, el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana hablamos, como decimos, de salud mental y está claro que la pandemia ha tenido serias consecuencias sobre la salud mental de la población, también en el caso de los sanitarios.
Así ha sido. La pandemia COVID-19 ha afectado sin duda nuestras vidas. El confinamiento inicial, con la marcada incertidumbre, aislamiento social y miedo, afectó a personas de todas las edades y condición, por supuesto, incluyendo también a los profesionales sanitarios. Muchos profesionales sanitarios sintieron estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad. Y desde luego, en estos 3 años que llevamos, han empeorado las cifras de los trastornos de salud mental, sobre todo ansiedad y depresión. Hay datos de instituciones oficiales como la Organización Médica Colegial o el sindicato SATSE de Enfermería que así lo evidencian. Estos trastornos están afectando más a los jóvenes y sobre todo a los trabajadores de los centros sanitarios de atención primaria. Desde luego, los trastornos de estado de ánimo y problemas de ansiedad son los más frecuentes. Y estos problemas afectan a médicos y enfermeras que ola tras ola han tenido una sobrecarga de trabajo y, sobre todo, numerosas situaciones de dolor, sufrimiento y muerte que han afectado su salud emocional y psicológica.
Y a este respecto hay que hablar de lo que a menudo no se habla, el suicidio.
Efectivamente, Alipio, no podemos, no debemos olvidar un tema muy importante, el suicidio. 11 personas se quitaron la vida cada día el año 2021, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. 3 de cada 4 personas que cada año se suicidan son hombres y es la primera causa de muerte no natural en los jóvenes, incluso por encima de los accidentes de tráfico. Desde luego, la pandemia COVID-19 ha contribuido a la aparición de los trastornos mentales en niños, jóvenes, adultos y en la tercera edad. Y recordemos que más del 90% de los suicidios están condicionados por trastornos mentales y, evidentemente, también ha aumentado el número de suicidios entre los profesionales sanitarios.
¿Y qué medidas de prevención se pueden tomar para mejorar nuestra salud mental?
Bueno, pues son fundamentales las medidas de autocuidado para la salud física y mental. Por ejemplo, en la salud física es imprescindible dormir lo suficiente, hacer actividad física de manera regular, comer de manera saludable, evitar el tabaco, alcohol y drogas, limitar el tiempo frente a las pantallas, relajarse y cargar las pilas. Y desde el punto de vista de los cuidados de nuestra mente, hay que mantener una rutina normal, limitar la exposición a los medios de comunicación, mantenerse ocupado, concentrarse en los pensamientos positivos, usar, utilizar y promover los valores morales y la vida espiritual como apoyo, y desde luego establecer prioridades y estar conectado con otras personas.
Pues nos quedamos desde luego con esos consejos, profesor. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Muchas gracias, Alipio. Muchas gracias, Rodientes. Feliz fin de semana.
Profesor Miralles, tras lo que acaba de comentar el doctor Chivato, claro, nos decía, llegan a su consulta muchas personas con esos problemas de ansiedad, con esos problemas de depresión, incluso con esa ideación suicida. Y hablando de esta situación que es la más extrema, cuando ustedes no ven eso en la consulta y perciben que hay ese riesgo de ideación suicida, ¿cómo actúan? ¿Qué es lo que se puede hacer para evitar que se continúe en esa misma tendencia que podría acabar con la persona quitándose la vida?
Bueno, yo creo que igual que cuando vamos al médico nos hacen unas pruebas para ver si tenemos el colesterol alto o cualquier cosa, antes de darnos un diagnóstico, cuando las personas van a una consulta de psicología deberíamos hacerle una evaluación completa. Dentro de la evaluación, los primeros cuestionarios que se pasan normalmente son los cuestionarios de personalidad, y cada vez más los cuestionarios de personalidad hablan ya y tienen dos variables importantes. Una es la ideación suicida y otro es el riesgo suicida. Siendo la ideación solamente cuando uno piensa en hacerse daño, y el riesgo suicida es ya cuando lo va organizando para hacerse daño.
¿Y cómo se diferencia una cuestión de la otra?
Bueno, pues hablando con el paciente normalmente te lo dice claro y rápido, ¿eh? Según vamos hablando con el paciente, en protocolo normalmente, en la primera entrevista clínica, le preguntamos si ha pensado alguna vez en hacerse daño. Si nos dice que sí, pues a partir de ahí ya el psicólogo tiene que empezar a indagar si lo tiene organizado, no lo tiene organizado, o ha sido una simple idea negativa. Porque, como nos decía el doctor Chivato, hay que tener mucho cuidado con las ideaciones negativas. Una persona que tenga depresión, los estudios nos dicen que por cada 5 pensamientos negativos solamente va a tener un pensamiento positivo, es decir, que es un 500% más elevado todos los pensamientos negativos que tiene una persona depresiva que los pensamientos positivos. Entonces ahí el profesional tiene que hacer alguna técnica como reestructuración cognitiva o diálogo socrático que llamamos nosotros, para que el paciente objetive que su pensamiento negativo no es tan negativo.
Ajá. ¿Y eso es suele tener éxito?
Normalmente sí. Las técnicas cognitivo-conductuales, que son de las que estoy hablando, tienen un éxito muy elevado en la neurosis y ya se están estudiando dentro de la psicosis, que es cuando tiene que intervenir un psiquiatra, claro.
Ajá. Desde luego es un tema especialmente interesante e importante que merece mucho la pena seguir profundizando. No vamos a tener tiempo en el programa de hoy sábado, pero quedamos para mañana y seguimos hablando de la importancia de los problemas de salud mental, especialmente enfocados en los profesionales sanitarios.
Formidable. Muchas gracias por invitarme.
Pues hacemos eso. Mañana seguimos hablando de este asunto. Entre tanto, continuamos con Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.